Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es martes 6 de mayo, 6 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Charlie Amadou. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Electo finalmente en Alemania el conservador Friedrich Merz. Después de su derrota de esta mañana, los diputados del Bundestag se reunieron a toda prisa y esta vez sí le otorgaron la mayoría absoluta necesaria para ser investido canciller. Francia y Ucrania lo han felicitado. Qatar insiste en negociar una tregua en Gaza, pese a que Hamas ya dijo que las conversaciones con Israel no tienen sentido. Afirmaciones después de que Israel aprobó un plan para conquistar el enclave palestino y que ha sido condenado por la ONU, China y Francia. Cuenta regresiva para el inicio del cónclave en el Vaticano. Los 133 cardenales electores se instalan poco a poco en la iglesia de Santa Marta. Vivirán allí hasta que se elija al sucesor del Papa Francisco. En Alemania, finalmente electo el canciller conservador Friedrich Merz, después de su inédita derrota esta mañana cuando no alcanzó la mayoría parlamentaria, quedándose a 6 votos de su nominación. Los diputados del Bundestag se volvieron a reunir a toda prisa y finalmente le dieron la victoria a Merz. En esta segunda vuelta le dieron la mayoría absoluta para gobernar, 325 votos a favor, 9 más de los necesarios de los 630 diputados del Bundestag. Merz ya puede respirar con alivio, pero evidentemente su investidura no ha sido tan fácil como esperaba, ¿no es así, Juan Cascón?
Sí, sí, de hecho el resultado desfavorable de la primera votación sorprendió al propio Merz. Tras la segunda vuelta lo hemos visto esta vez más satisfecho, pero el nuevo canciller, el décimo de la historia del país, sabe que en su mandato se vienen curvas. El golpe de esta mañana demuestra fragilidad dentro de la coalición formada entre conservadores y socialdemócratas, una inestabilidad que Merz va a tener que compaginar con varios retos dentro y fuera de Alemania, que es, no olvidemos, la primera potencia económica europea.
Y Juan, ¿cuáles son esos retos justamente?
Según el pacto de coalición, el objetivo es relanzar la economía y limitar la inmigración. Merz quiere reducir los impuestos, la burocracia y el número de funcionarios del Estado, flexibilizar el mercado laboral y limitar las ayudas sociales, pero también reformar y rearmar el ejército. Y luego está el auge de la ultraderecha, el partido AfD, Alternativa para Alemania, el segundo más votado y el primero de la oposición en el Parlamento. Y en el plano internacional, un concepto: reinvertirse. Con Trump en la Casa Blanca y Putin en el Kremlin, el modelo alemán tiene que buscar alternativas comerciales y de defensa, y esto no es fácil tras una relación de 8 décadas con Estados Unidos, que aún tiene 35.000 militares, en suelo alemán. Sobre este tema, Merz ha dicho que si Trump abandona Europa, luchará por reforzar la seguridad de la Unión Europea. En fin, el nuevo canciller no lo tiene fácil, pero va a tener que encontrar la manera de sacar a Alemania de la crisis.
Gracias, Juan Cascón, y agregar que el presidente francés Emmanuel Macron felicitó al nuevo canciller Merz por su investidura y lo invitó a París este miércoles para hacer que el motor y reflejo franco-alemán sean más fuertes que nunca, según dijo Macron. Quien también felicitó a Merz fue el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Dijo que espera que aumente el liderazgo alemán en el viejo continente y también que mejoren las relaciones con Estados Unidos en un momento en que está en juego el futuro de Europa. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. El Kremlin afirmó que el ejército ruso responderá inmediatamente en el caso de un ataque ucraniano durante la tregua decretada unilateralmente por el presidente Vladimir Putin del 8 al 10 de mayo. Declaraciones que intervienen después del ataque de Kiev sobre Moscú esta madrugada. Precisamente 3 años después de la guerra en Ucrania, la Unión Europea lanzó finalmente este martes un plan para poner punto final a la importación de gas ruso para finales de 2027. Un objetivo difícil de alcanzar por el nivel de dependencia del bloque de este combustible fósil. Sobre este plan, detalles con nuestra corresponsal desde Bruselas, Esther Herrera.
Según los planes de Bruselas, los países europeos dejarán de importar gas ruso en 2027, aunque una parte de los contratos expiran ya este año y no se podrán renovar. También afectará las compras de gas natural licuado de Rusia, que no solo se sigue importando, sino que ha aumentado el volumen de compra en el último año. Por ello, Bruselas pide que se diversifique su importación cuanto antes, algo que podría beneficiar especialmente a Estados Unidos, más aún en plena negociación arancelaria, aunque algunos países han advertido que no se debería caer en el mismo error y depender ahora de Washington. También deberán desaparecer las compras de petróleo, que en la práctica solo adquiere Hungría y Eslovaquia. Y finalmente, el uranio necesario para las centrales nucleares, en que se deberá confiar en otros mercados. Antes de que acabe el año, los países enviarán sus planes a Bruselas sobre cómo esperan reducir a cero su dependencia de Rusia. Bruselas tenía como asignatura pendiente el cierre total de la energía rusa, a la que solo el año pasado pagó 23.000 millones de euros. Pero es una incógnita si el anuncio tendrá repercusiones en las negociaciones de paz y hasta qué punto los países apoyarán el plan ante las dificultades de abastecerse de energía barata. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Vamos ahora a Rumania, que vive momentos de inestabilidad política después de la renuncia del primer ministro Marcel Ciolacu y que sucedió luego de la victoria de la ultraderecha en la primera vuelta presidencial. Con la partida de Ciolacu acaba también la coalición proeuropea en el poder, lo que abre la posibilidad de que la extrema derecha entre en el gobierno tras la segunda vuelta. Sobre esta crisis política amplía la información Angélica Pérez.
A la vista de los resultados de la votación, la coalición formada con los liberales y el partido de la minoría húngara ya no tiene ninguna legitimidad, explicó a la prensa el socialdemócrata Marcel Ciolacu al anunciar su renuncia al cargo de primer ministro de Rumania. Tras la aplastante victoria de la extrema derecha en la primera vuelta de las presidenciales, Ciolacu también propuso a sus colegas abandonar el gobierno, que sin el Partido Socialdemócrata ya no tendrá la mayoría necesaria en el Parlamento. Aunque los socialdemócratas no llamaron a votar contra la extrema derecha, Ciolacu ha descartado unir fuerzas con el nacionalista George Simion, que salió vencedor este domingo para formar un nuevo gabinete. Tras las legislativas de diciembre, Ciolacu pudo permanecer a la cabeza del gobierno en virtud del acuerdo con las otras fuerzas para hacer frente al ascenso de la extrema derecha y presentar un candidato único a las presidenciales. Pero al quedar de tercero, Crin Antunescu, el hombre de este consenso, ese pacto se hizo añicos. Rumania está sumida en la incertidumbre de que el Tribunal Constitucional invalidó la presidencial en noviembre, de la que había sido eliminado Marcel Ciolacu, y vetó a Calin Jarjeusko, el ganador en la primera vuelta entonces, con el argumento de injerencia extranjera a su favor, probablemente de Rusia, decisión inédita en la Unión Europea que provocó importantes manifestaciones y aumentó la cólera contra el primer ministro.
Vamos ahora a Medio Oriente. Qatar, país mediador entre Israel y el movimiento islamista Hamas, afirmó que proseguía sus esfuerzos para lograr una tregua. Esto pese a que Hamas afirmó más temprano que las negociaciones ya no tenían sentido. Estas declaraciones fueron motivadas por el anuncio de Israel de un plan que incluía la conquista del enclave palestino. La aprobación de este plan por parte del gobierno israelí ha recibido la condena internacional. China manifestó su oposición, lo mismo que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien expresó su alarma, al igual que Francia. Explicaciones sobre este plan de intensificación de ofensiva israelí con Dario Teitelbaum, responsable internacional del Meretz, partido de izquierda israelí.
Estamos hablando de un programa bélico cuyo objetivo central es mantener a Netanyahu en el poder y de tal manera que él pueda seguir dando dádiva a quienes lo apoyan en la gestión gubernamental, quienes son parte de su coalición gubernamental, vale decir, la extrema derecha, la derecha nacionalista, la derecha mesiánica y los ortodoxos, que en realidad son los que empoderan al propio Netanyahu. Obviamente estamos hablando de un plan que va a agregar sufrimiento a la población en la Franja de Gaza. Lamentablemente, la masacre continúa en el sentido que los rehenes que están en manos del Hamas aún no son liberados, y la tragedia que sufre la población civil en Gaza continúa y puede ser aún peor teniendo en cuenta la difusión de los programas de Israel actualmente.
Los 133 cardenales que elegirán al futuro Papa Francisco se instalaron ya en la residencia de Santa Marta, en el Vaticano, y otras dependencias donde permanecerán aislados del mundo durante el cónclave. El cónclave empieza precisamente este miércoles y terminará cuando salga humo blanco por la chimenea de la Capilla Sixtina. Y en la Plaza de San Pedro, a pocas horas del inicio de este cónclave, se encuentra nuestro enviado especial Manu Terradillos. Con él conectamos en estos momentos. Manu, ¿cuáles son las expectativas para mañana?
Un saludo, Ana, y máxima expectativa ya en esta plaza de San Pedro, que está teniendo sus últimos retoques para acoger a aquellos que se acerquen a partir de mañana con motivo del conclave. Hoy ha tenido lugar la duodécima congregación de preparación, la última, y mañana a las 10 comienza el primer evento, la misa Proligendo Pontifice, y por la tarde a las 4:30 se pronunciará esa frase, extra omnes, fuera los hombres, y los cardenales comenzarán el encierro de su conclave. Una única votación mañana y una única fumata a las 7 de la tarde. Después, hasta 4 votaciones y hasta 2 fumatas por día participan esos 133 cardenales y es necesaria una mayoría de 2/3. Se espera un conclave rápido porque la Iglesia quiere dar una sensación de unidad y porque en las congregaciones se ha hablado y se ha avanzado mucho sobre el tipo de papa que se cree necesario. Muchos nombres papables, algunos como el italiano Parolin, hasta ahora responsable de la diplomacia vaticana y algo más ubicado en el centro, otros mucho más próximos a la visión del Papa Francisco, como el también italiano Zuppi o el filipino Tagle, el llamado Francisco Asiático, y en el ala conservadora el húngaro Erdo. Pero, como se dice, Danae, quien entra en un conclave como papa sale cardenal, así que será mejor esperar a esa fumata blanca.
Gracias, Manu Terradillos. Vamos ahora a Argentina, que reactiva la búsqueda de 2 nietos del creador de la serie El Eternauta, que fueron desaparecidos por la dictadura militar. Entre 1976 y 1978, los militares secuestraron a Héctor Osterhel, sus 4 hijas y sus yernos. Diana y Marina Osterhel estaban embarazadas en el momento de su secuestro. El estreno de esta serie, que convierte a Buenos Aires en una ciudad invadida por alienígenas, ha logrado reactivar esta búsqueda. Explicaciones de Carlos Pisoni, miembro referente de la Asociación Hijos.
El creador del Eternauta, Héctor Osterhel, está desaparecido, como 9 integrantes de su familia. Entre esos 9 integrantes están sus 4 hijas, 3 yernos y 2 nietas, que a diferencia de las demás integrantes de la familia, estas 2 nietas estarían vivas y son parte de la búsqueda de los nietos y nietas que hacen las abuelas de Plaza de Mayo. Para nosotros la serie es un trampolín para poner en agenda política nuevamente el destino final de los desaparecidos. Héctor Osterhel está desaparecido, no sabemos dónde está su cuerpo. Los genocidas que hoy están siendo juzgados en Argentina, que ya contamos con casi 1.200 genocidas condenados, lo cual es un hecho increíble, histórico en nuestro país y en el mundo, no han roto el pacto de silencio y no nos dicen qué pasó con esos cuerpos. Así que esta serie sirve para reactivar esa búsqueda y también para reactivar la búsqueda de las personas que están con vida, que son estos nietos y nietas que fueron robadas, pero también para poner en discusión el pasado reciente en la Argentina, que hoy con el actual gobierno de Milei está siendo cuestionado a través del negacionismo que trata de llevar adelante el gobierno. Por eso esta serie, de alguna manera, también vuelve a poner el debate de la última dictadura en la agenda política.